Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una semana más a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias como cada día por estar ahí. Es un lunes 11 de febrero de 2019. Arrancamos en Deportes COPE Salamanca con la crónica, con los protagonistas, con los sonidos de los protagonistas y también con el análisis que nos ha dejado esta jornada 24 en la segunda división B con la derrota de Unionistas y la victoria del Guijuelo en el derbi sobre el Salamanca. Vamos a arrancar con todo eso, insisto, con la crónica, con los protagonistas, con la opinión, con el análisis de Aarón Sánchez y a partir de ahí también el polideportivo con el resto de resultados de marcadores que nos ha dejado el fin de semana. 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/Salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, David Barrueco y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923-21-64-61 o visita la web www.azafranal.net.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Abrimos el post, la resaca de la jornada 24 en segunda B en la COPE. 15 horas y 32 minutos, estamos en directo. Derrota de Unionistas contra Astu en su vuelta a las pistas, contra la Darve. Y victoria del Guijuelo en el derbi ante el Salamanca. Empezamos por lo que pasó primero, el Unionistas a Darve, que fue el único partido adelantado al sábado esta jornada. Era la vuelta de Astu a las pistas, que tuvo su merecido homenaje por sus tres ascensos con Unionistas desde provincial hasta segunda B. Hubo homenaje también, va de homenajes la cosa, a la Unión Deportiva Salamanca, como habían anunciado durante toda la semana en Unionistas. Entradas a un euro para que fuera mucha gente y al final 2.300 personas. Fue el aforo de las pistas este fin de semana. Aforo desde mi punto de vista discreto para lo que se jugaba el equipo y el precio de las entradas. Pero ya decíamos, había derbi también Real Madrid-Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Y entre todo eso, homenajes, entradas baratas, etcétera, etcétera, pues hubo también fútbol, ¿no? Y en el fútbol naufragó Unionistas. 0-1 perdió el equipo de Roberto Aguirre con un gol de Onega de penalti, un penalti que no fue. Luego Góngora fallaría otro penalti para Unionistas, que tampoco fue. Y poco más pasó en el partido. Partido muy malo, horrible, de los dos, de la Darve y de Unionistas. Los dos estuvieron mal, pero al final se lo llevaron los madrileños. Unionistas se mantiene a 6 de la promoción. 6 puntos de la promoción de descenso, del play-out, pero se pone también a 6 del descenso directo. Estaban a 9 al arrancar esta jornada y ahora están a 6. Llevan 3 derrotas consecutivas, Unionistas, y evidentes síntomas de desgaste en algunos de sus jugadores. Si hablo de Piojo, hablo de Admonio, hablo de Javi Navas, de Góngora, por citar algunos, que llevan siendo titulares toda la temporada y que están lejos de su mejor nivel. Porque Aguirre rota poco. Esa es una de las características del técnico asturiano, rota poco y el equipo da la sensación de tener problemas, ¿no? En ese sentido, que hay muchos jugadores importantes para Unionistas lejos de su mejor nivel en este punto de la temporada. Y un dato demoledor para Unionistas. Lo venimos comentando, el tema de los problemas defensivos en este arranque de 2019. Había sido lo más fuerte, el punto fuerte de Unionistas hasta que acabó 2018, en esa primera parte de la temporada. Y el dato es, en las 6 jornadas de 2019... Unionistas han quejado tantos goles como las primeras 18 jornadas. Ahí queda eso. David Barrueco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué dijeron los entrenadores?
El primero de ellos, el técnico del Unión Adarve, Astu, que se mostraba satisfecho por la victoria en un campo que para él premia el trabajo diario.
El equipo ha dado de pecho, que ha hecho el partido que tenía que hacer, que ha competido contra un gran equipo, que en este tipo de escenario pues lo lógico es que tengas más que perder pero que ganar a este nivel de partido y de juego directo, como se han presentado en los dos sentidos. Y la verdad que muy contentos porque hemos hecho tres puntos en un campo que hasta ahora, si no me confundo, solo había ganado dos equipos, y dos equipos top de la categoría, y el equipo merecía algo así porque estábamos entrenando muy bien, hemos jugado en campos como Valdebebas, Cerro, Toralín, hemos estado siempre a punto de poder puntuar, y por fin ha llegado el premio a unos jugadores que entrenando todas las mañanas se matan.
Sobre su regreso a las pistas, esto decía el técnico.
Y bueno, bonito volver aquí, encontrarse con todos los compañeros que he tenido, encontrarse con toda la directiva, aficionados y demás, que todos creo que tenemos buen recuerdo, y dices doble, pues bueno, por el tema de la clasificación, que nos viene fenomenal la victoria, y así apretamos un poquito más a lo de arriba.
Conocía bien la plantilla Ostu y esto decía del planteamiento del choque.
Desde el martes estábamos planteando este partido con los cuatro por dentro, obviando un poquito la amplitud y la profundidad por fuera, porque sabíamos que el partido iba a convertirse en esto. Sí que es cierto que permitíamos un poco más a Piojo el progreso y no a Góngora, pero sabíamos que todos esos balones van siempre a Carlos de la Nava. Entonces, prácticamente, no ha sido así, pero prácticamente en varias zonas de campo hemos planteado un marcaje individual, uno contra uno. Y es cierto que lo hemos tenido que corregir, porque ese uno contra uno a veces estaba saliendo bien para Carlos. Creo que es un jugador que está demostrando por lo que juega siempre. Hemos planteado un jugador por delante, hemos cambiado a Orne con Darío, y ahí creo que está un poco más incómodo. Y ya luego, pues lo lógico es hemos ido metiendo pivotes por delante para ir cerrando el partido.
Hasta aquí Astu, que volvió a las pistas y volvió con victoria. ¿Y qué dijo Roberto Aguirre, el técnico asturiano de Unionistas?
Pues decía que algo le está faltando al equipo en estas últimas jornadas. Esto es,
a ver.
Bueno, el partido ha sido tal como esperábamos. Yo creo que hay una clave también, ¿no? Y nos está pasando, en el último partido también nos pasó, nos está faltando un punto de acierto, ¿no? En el ataque, en área rival, en la frontera del área, porque tenemos muchas llegadas, pero estamos en esa fase de la temporada donde te falta esa falta de... necesitas un poco más de acierto ahí en ataque, ¿no? Y pues eso también durante el partido te hace daño. Incluso el reflejo más claro es hasta el penalti que fallamos, ¿no?
Sobre la racha decía Aguirre que hay que cortarla. Es esto precisamente lo que decía.
Se nos cortó una racha muy buena. Estábamos en una dinámica muy positiva. Se nos ha cortado. Sabemos que es parte de esto y sabemos que nos podía pasar. Y lo importante es que pasando por esto la primera vuelta, incluso en una situación a nivel de clasificación más dificultosa, conseguimos remontar, y seguramente fue remontar a nivel de resultado, ¿no? Porque el contenido, el desarrollo de los partidos, pues seguramente serían muy parecidos. Y bueno, pues lo que tengo en mente ahora es pensar en el siguiente partido e intentar cambiar esta dinámica.
Se queda noveno Unionistas en la tabla con 32 puntos ahora mismo, como decíamos, con 6 de ventaja sobre la promoción de descenso que marca ahora mismo el Unión Adarve, y también con ese margen de 6 con el descenso directo que marca el Burgos. En la próxima jornada, Cultural Leonesa Unionistas en el Reino de León. 15 horas 38 minutos, vamos con el derbi.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
Guijuelo 1, Salamanca 0. Se llevó el Guijuelo el duelo ante el Salamanca con una entrada espectacular en las gradas, unos 1.200 aficionados del Salamanca y mucha gente también del Guijuelo, probablemente o de las que yo haya visto, la mejor entrada registrada en el Municipal desde el partido de playoff aquel de ascenso contra el Leganés en 2014. Superioridad del Salamanca en la grada y superioridad del Guijuelo en el campo. Victoria merecida del equipo de Ángel Sánchez, que fue superior a los puntos de salida, entendieron mejor el derbi, más intensos, ganando el duelo posicional al Salamanca, que volvió a formar con cuatro defensas, como en la pasada jornada contra el Adarve. El Guijuelo salió con defensa de cinco, con dos carrileros largos, Raúl Ruiz y Razvan, con dos volantes ofensivos en el centro del campo, y fue más valiente en esa apuesta del centro del campo el Guijuelo que el Salamanca, con Luque y Cristóbal Gil. Arriba Pepe Carmona y Manu Fuster, que crearon muchísimos problemas en la zaga del Salamanca. El Guijuelo fue superior ahí, insisto, tuvo un gol anulado a Manu Fuster en la primera parte, un cabezazo de Carlos Rubén a balón parado que sacó Dani Sotres. El Salamanca nada, en la primera mitad absolutamente nada, muy perdido, con José García por debajo del nivel al que nos tiene acostumbrados últimamente, con Asdrúbal y con Obusu muy bien controlados por el sistema defensivo que planteó Ángel Sánchez, y así discurrió un poco esa primera parte, insisto, con el Guijuelo mejora los puntos que el Salamanca. En la segunda parte Calderón metió a Manu Molina por José García, volvió al 5-3-2 y ahí pareció que espabilaba el Salamanca, ¿no? Pero un fallo garrafal de Sotres le regaló el 1-0 a Manu Fuster, ya no se movería más el marcador. Ese gol de Manu Fuster le dio los 3 puntos al Guijuelo, un Guijuelo que se cerró atrás para aguantar la victoria. El Salamanca, cuando va por detrás en el marcador, le cuesta muchísimo remontar los partidos. Ayer volvió a ocurrir, acumularon gente con calidad, es verdad, en la parte de ataque tenía a Obusu, tenía a Asdrúbal, tenía a Indiano, tenía a Manu Molina, pero no les dio para empatar. ¿Y por qué le cuesta al Salamanca remontar los partidos cuando se le ponen por delante en el marcador? Pues porque el organizador, entre otras cosas, estrella, que es Manu Molina, que para eso venía, aunque hemos venido comentando aquí, que no es evidentemente Manu Molina lo que le vendieron al Salamanca, y ayer no estuvo al nivel. Una vez más, Manu Molina no estuvo al nivel que pedía el partido. Insisto, una vez más. Le cuesta también al Salamanca porque no tiene un 9 referencia de área, que le dé algo diferente cuando el partido se cierra, no lo tiene en la plantilla. Le cuesta porque más allá de Obusu y Calero, el Salamanca es un desierto absoluto de cara al gol. El último tanto que marcó un futbolista del Salamanca que no fuera ni Obusu ni Calero fue hace 7 jornadas contra el Internacional en Madrid, el último partido de 2018, que fue el gol de Carlos Indiano. No cuento el de Pablo González contra el Celta B porque ya no está en la plantilla. Pero voy más allá todavía de este dato. De los 26 goles que lleva el Salamanca esta temporada, 13, o sea, la mitad, los han marcado entre Obusu y Calero. Pero es que otros 11 los han marcado entre 3 jugadores que ya no están en la plantilla. Fer Ruiz, Pablo González y Musa. Fer Ruiz 4, Pablo González 4 y Musa 3. Entre estos 3 hacían 11 goles, hicieron 11 goles en la primera vuelta para el Salamanca. Ninguno está. De los que están ahora, insisto, 13 entre Obusu y Calero y después Indiano 1, ese contra el Internacional, y Manu Molina otro, aquel penalti de Panenka, el de la personalidad, contra Las Palmas. Y a partir de ahí, nada más. A partir de ahí se acaba el gol en el Salamanca. Moraleja de la estadística, evidente, que si Obusu y Calero no marcan, el Salamanca no tiene gol. La mitad de lo que tenían lo han dejado marchar en enero y Víctor Iglesias no fue capaz de fichar para sustituir a los que se habían ido. Esa es la lamentable herencia del director deportivo del Salamanca en este mercado de invierno. Y repito, no me canso de decirlo, porque no hay que engañar a la gente y no hay que contarle milongas. No es por falta de dinero, había dinero, y no es por el no queremos fichar por fichar, sino porque no está para esto. Víctor Iglesias no está para esto. Y ayer estaban allí los dos, Tejedor y Víctor Iglesias en Guijuelo. No vaya a ser que uno de los dos vaya a otro campo para ver, para analizar posibles futbolistas para el futuro del Salamanca. No, ahí estaban los dos, que son inseparables. No podía estar Álvaro Tejedor o Víctor Iglesias en otro campo, viendo futbolistas de cara al año que viene, trabajando ya en la próxima temporada, no. Ahí estaban los dos, viendo a su equipo y viendo al Guijuelo, que seguramente no los conocen, ¿no? Ni a uno ni al otro. Pero claro, si tampoco lo hacían antes, cuando se veían fuertes, porque se veían muy fuertes en el Salamanca, tenían todo el poder, sobre todo Víctor Iglesias, ¿cómo lo van a hacer ahora? Que están en la cuerda floja y marcados por todo el mundo, ¿no? Vamos con protagonistas del derbi. El míster del Guijuelo, Ángel Sánchez, analizó el choque y la victoria de su equipo en sala de prensa.
Hasta que conseguimos el gol me gustó más. La segunda parte luego, debido también a la merma física y a que ellos empezaron a acumular a más jugadores que, con buen trato de balón. Nosotros el primer cambio que tuvimos que hacer fue quitar a Cristóbal, que es un jugador que nos da posesión, y se notó, ellos empezaron a dominar un poquito más. Es cierto que a lo mejor sin demasiadas ocasiones claras, pero cuando no tienes el balón al final sufres más. Aún así el equipo creo que ha hecho un gran partido, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Cuando ha podido jugar y haya tenido el balón lo ha hecho francamente bien, y cuando le ha tocado defender ese último tramo, sobre todo de la segunda parte, lo ha hecho también francamente bien.
Agradecido Ángel Sánchez con el apoyo de su gente. ¿Eran menos que los del Salamanca? Sí, pero salieron mucho más contentos los del Guijuelo.
Menos, pero se hacían escuchar mucho y nosotros se lo agradecemos enormemente. Nosotros tenemos que sumar con los 11 del campo, con los del banquillo, con la gente que se queda en la grada y con los aficionados. Y ese tiene que ser el Guijuelo, y muy orgullosos de todo el club en general y de los aficionados.
El autor del gol, Manu Fuster, para mí el mejor del partido, decía que necesitaban ganar este partido.
Sí, sobre todo porque ellos son un equipo que también está ahí con nosotros, que necesitaba sumar, que ha venido a hacer el partido para sumar, y creo que hemos sido mejores y merecedores de la victoria. Sí que es verdad que lo hemos hablado durante la semana, que el equipo no está bien fuera de casa y ya tiene dos partidos, necesitaba ganar este partido.
Partido bonito de jugar para el futbolista, evidentemente, gran ambiente, mucha gente, y si encima ganas con gol tuyo, pues mejor que mejor. Manu Fuster.
Sí, partido muy bonito, de mucha gente, sabíamos que ellos iban a venir a llenar el campo, porque además están en una situación, como he dicho, delicada, necesitan ganar y venían en una buena racha. Y bueno, creo que la hemos cortado, creo que el equipo ha estado bien, y dar las gracias a la gente del Guijuelo que ha venido, que se lo ha escuchado.
Por cierto, y hay que decir las cosas, espectacular la organización del Guijuelo, y cuando digo del Guijuelo, la organización de Natalia, que se ha encargado de todo esto, para meter la gente que metió el Guijuelo ayer en el Municipal, a nivel gradas, a nivel prensa, la organización chapó por parte del Guijuelo, hay que decirlo. Vamos con el entrenador del Salamanca, Antonio Calderón, que agradecía el apoyo de su gente y se lamentaba por la derrota.
A ver, lo primero que me gustaría es agradecer a todos nuestros aficionados que se han desplazado hasta el Guijuelo en una tarde como esta, apoyar al equipo. La verdad es que nos hace sentir muy orgullosos de ellos y esperamos seguir dándole buenas actuaciones. Y en cuanto al partido, pues sí. Desgraciadamente, bueno, cometemos errores que nos cuestan muchísimo. Nos pasó el día del Burgos, y además con rivales directos, y nos ha pasado hoy. En el primer tiempo está bastante igualado, quizás ellos han tenido algo más de control, pero sin crear grandes ocasiones, salvo un balón parado que han rematado por anticipación. Y el segundo tiempo yo creo que hemos empezado bien, estábamos ahí y hemos concedido el gol este que nos ha complicado mucho la situación. Ellos se han cerrado bien, hemos tenido un par de opciones y las han salvado y nos vamos al vacío. Esa es la triste realidad de hoy.
Seguimos con Calderón, con el marcador por detrás al Salamanca, se le pone en chino para ganar, lo contábamos ahora con estadística en mano. Esa afirmación está en el ambiente y sobre eso también habló Antonio Calderón.
Bueno, a ver, yo tras el gol, sabemos que Guijuelo es un equipo que en su campo está muy fuerte, a pesar de que en los últimos partidos no ha sacado el resultado que venía sacando. Pero sabíamos que era muy fuerte, y además jugando con 5 defensas, bastante expeditivos, todos metidos atrás, era difícil generar ocasiones. Lo hemos hecho, hemos desbordado por banda, hemos tenido algunas opciones, incluso un cabezazo de la Trúa que parecía que estaba dentro, y no ha podido ser. Yo creo que el equipo ha seguido peleando, no ha bajado los brazos, se ha mantenido ahí, pero no ha sido fácil porque ellos se han defendido muy bien. Entonces, bueno, sabíamos que iba a ser un partido en el que no se podía arreglar y que los detalles iban a marcar, el balón parado, alguna contra rápida o lo que ha pasado. Desgraciadamente nos ha pasado a nosotros.
15 horas y 49 minutos en directo en la COPE. Dani Sotres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue la jugada del gol desde los ojos, desde la vista de Dani Sotres?
Bueno, pues una jugada rápida, como todas en el fútbol, en la que tienes que tomar una decisión en cuestión de muchas veces centésimas de segundo. Y es un balón frontal que ellos lanzan desde su campo, nos coge la espalda de la defensa. Yo quiero salir a una resolución de poder despejar, pero sí es cierto que me confío con el control, se me escapa largo y lo aprovecha, creo que fue Fuster, y mete el gol. Es un error mío, pero bueno, hay que vivir con ello y corregirlo lo antes posible y pensar ya en lo siguiente, ¿no? En lo que viene.
¿Cómo pasaste, Dani, las horas después del partido?
No, pues como te digo, pues consciente de que al final en mi posición, sobre todo, tenemos que vivir muchas veces con el error y que no hay que darle más vuelta, ¿no? Simplemente, pues eso, limarlo en la medida de lo posible para que no vuelva a suceder y estar tranquilo y afrontar el partido que viene con la máxima confianza y seguridad, ¿no?
¿Cómo reaccionaron tus compañeros, el cuerpo técnico? Entiendo que en el vestuario después pues lo hablasteis o ahí estabais todos después de la derrota. ¿Cómo son esos minutos posteriores en el vestuario después de esa derrota? El viaje en bus también hasta el Salamanca. ¿Y cómo fueron la reacción de tus compañeros o del cuerpo técnico contigo?
Nada, pues a ver, conscientes de que se ha cometido un error, pero también conscientes de que fallamos todos, ¿no? Y al final, pues... agradecido por sobre todo por los ánimos, por el apoyo de todo el cuerpo técnico, de todos los jugadores, perdón, y sabiendo que esto lo vamos a sacar entre todos, ¿no? Que tenemos que estar codo con codo, apoyándonos todas las semanas y siendo fuertes y una piña, ¿no?
¿Crees que fue justa la derrota, Dani?
Bueno, yo creo que fue un partido bastante cerrado, creo que hubo muy pocas ocasiones, bastante disputado, muchas segundas jugadas, mal tiempo, que también condicionó bastante el juego, no era fácil controlar el balón, y al final pues el error creo que incluye bastante en el partido, ¿no? De una manera clave.
Cuando el rival se pone por delante, lo venimos comentando y está también en la afición, cuando el rival se pone por delante, al Salamanca le cuesta mucho igualar la contienda o remontar el partido, ¿no? Os está costando mucho esa parte.
Sí, bueno, creo que hay una estadística de segunda B que dice que un alto porcentaje de los partidos que se empiezan ganando es muy difícil remontarlos. Y se ha visto, ¿no? Los equipos cuando meten un gol pues se cierran mucho atrás, se defienden muy bien y guardan la renta de la manera que mejor saben, ¿no? Con uñas y dientes. Es normal, cuesta un montón. Nosotros lo intentamos hasta el final. Siempre que nos pase esto lo vamos a intentar hasta el final, pero como te digo, no es sencillo, ¿no?
Pues es Dani Sotres, asume su error, evidentemente, está a la vista de todos, pero le honra muchísimo salir aquí, dar la cara, hablarlo con naturalidad. El error evidentemente es parte del fútbol, parte de la vida. E insisto, la diferencia es que sale aquí, lo habla con absoluta naturalidad y se lo agradecemos mucho. Dani Sotres, un placer estar contigo, gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Más resultados. Las Palmas 0, Valladolid B1, Atlético de Madrid B3, Navalcarnero 0, Deportivo Fabril 2, Burgos 0, San Sebastián de los Reyes 1, Ponferradina 0, Rápido de Bouzas 0, Celta B1, Corujo 1, Fuenlabrada 1, Pontevedra 2, Internacional 2 y Real Madrid Castilla 2, Cultural Leonesa 2. El Salamanca, que marca ahora mismo la salvación, está 2 puntos por encima del play-out y del descenso directo, que ahora mismo marcan, como decíamos antes, el Adarve, el play-out, y el Burgos ese descenso directo. 15 horas 52 minutos. Vamos con el análisis.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Salamancatodo.com, el mayor directorio de empresas en Salamanca, a un solo clic. Para comer, para dormir, para ir de compras, para tu coche, para tu casa, para tu negocio, para lo que necesites, salamancatodo.com. ¿Qué tienes que consultar? El tiempo, la cartelera, las farmacias de guardia. Hazlo todo desde el mismo sitio, salamancatodo.com. Todo lo que necesitas en Salamanca, a un solo clic.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas 54 minutos en directo en la COPE. Aaron Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas, Pablo.
¿Merecida la victoria del Guijuelo en el derbi o no?
Sí, yo creo que sí. Fue un partido igualado, pero si alguien mereció ganar de los dos equipos fue el Guijuelo. Sobre todo en ese planteamiento del primer tiempo. El Guijuelo fue, como bien has dicho, a los puntos mejor que que el Salamanca posicionalmente estuvo bastante mejor ubicado, ganó zonas de ataque, ganó zonas defensivas y bueno, el segundo tiempo, al margen del error de Dani Sotres, pues entendemos que ya con el resultado favorable el Guijuelo supo hacer su partido y se llevó los tres puntos.
¿Por qué al Salamanca le cuesta tanto contra equipos cerrados cuando el marcador está en contra meter un gol o empatar el partido, incluso remontar el partido? ¿Por qué le está costando tanto al Salamanca en juego estático hacerle daño al rival?
En juego estático, atacar a un equipo cuando tiene 11 jugadores bien posicionados en su campo, tienes que recurrir a, desde mi punto de vista, tienes que recurrir a recursos del juego que quizás no van acorde a lo que tienes tú sobre el plan de partido, y uno de ellos puede ser el centro desde zonas escoradas, que vimos un remate de Asdrúbal que pudo haber marcado el 1-1. Pero entiendo que ante ese recurso del juego pues no tienes a los jugadores acordes para buscar ese remate o esas zonas de remate. Pero sí entiendo que pueden aprovecharse de esa búsqueda de segundas jugadas, que tienen jugadores inteligentes, jugadores creativos, y que bueno, que al final el tópico de siempre, el fútbol es de listos, y entiendo que el Salamanca tiene buenos jugadores para buscar esas segundas jugadas, buscar asociarse rápido en zona interior, pero evidentemente es muy complicado cuando un equipo como el Guijuelo, bien organizado, bien estructurado, defiende bien espacios internos, pues le cuesta mucho más.
Evidentemente, para ese juego de centros laterales de los que hablaron Sánchez, tienes que tener un delantero rematador, el Salamanca no lo tiene, y también entiendo que a nivel centro del campo, los futbolistas creativos del Salamanca deben estar a buen nivel, ¿no? Para poder abrir las defensas y poder crear fútbol desde ahí, ¿no? Yo lo que creo es que Manu Molina ayer volvió a demostrar que no está al nivel. Manu Molina es indiscutible para Calderón, es verdad que no ha jugado estos dos últimos partidos, pero está por delante indiscutiblemente de Antonio Amaro y de Carlos Indiano, y no creo que esté dando el nivel. La falta que tira demuestra los galones que tiene Manu Molina en el vestuario del Salamanca. Estaba Indiano para tirarla, estaba Calero para tirarla, la tiró él. Discutieron entre los futbolistas a ver quién la tira, quién la tira, al final la acabó tirando él. Esos galones creo que no los está correspondiendo con rendimiento Manu Molina, y van muchas jornadas ya. Entonces creo que el centro del campo del Salamanca, a mucha gente le extraña, ¿no? Que ayer Antonio Amaro no tuviera minutos o que Martín Galván no tuviera minutos. Si los tuvo Manu Molina, insisto, volvió a decepcionar. No es que el Salamanca ni mucho menos haya perdido por culpa de Manu Molina, pero es el rendimiento de un futbolista que está muy por debajo de las expectativas, ¿no? A nivel clasificación, Aarón, son dos puntos por encima del descenso del Salamanca, de la promoción, y volvemos a lo mismo, ¿no? Esa de Cali, esa de arena que nos tiene acostumbrados el Salamanca, y ahora el Fabril, que vuelve a ser capital ese partido.
Sí, al final el Salamanca lo que tiene que buscar, ya que lo has identificado con esa de Cali y esa de arena, en buscar más cal que arena. Creo que el Salamanca sabe cuáles son sus fortalezas, sabe, o así entiendo que cuáles son sus debilidades, y de aquí a final de temporada debe fomentar más sus fortalezas. Entiendo que cada partido siempre quieres lo mejor, pero bueno, dentro de la lectura del partido, siempre hemos hablado, Calderón es un técnico que sabe, tiene buena lectura de juego, sabe lo que quiere en cada momento, y sobre todo sabe corregir. Al descanso el otro día supo corregir el partido, y bueno, es cierto que al margen del resultado, como hemos dicho anteriormente, pero quizás el hombre por hombre, ese cambio de jugador por jugador, pudo haber acertado más con otros jugadores. Lo has comentado, como pudiera ser Amaro o pudiera ser Martín. Ya no solo al margen de tener recursos, sino que creo que son jugadores que a nivel sentimental para la plantilla aportan muchísimo.
Y en un partido como el de ayer.
En un partido como el de ayer.
Con una carga emocional tan importante.
A eso me refiero.
Más cosas en ese sentido. 4-4-2 ayer del Salamanca, 4-2-3-1 según en qué fase, ofensiva, defensiva. ¿Te gusta más ese, el 5-3-2, o también depende de cómo esté el partido?
A mí me gustó cómo comenzó el Salamanca, con Asdrúbal en ataque y José García en banda. Que la lectura de los que mandan en el Salamanca, quisieron modificarlo. Creo que perjudicó, y un nombre propio fue José García, que salió perjudicado. En ese partido, el rol que quiso como segundo punta o como media punta, pues al final recibía espaldas, le costaba muchísimo girar y fue el sacrificado al descanso.
Bueno, pues hasta aquí el análisis, porque son las 4 de la tarde ya, no tenemos tiempo para más. Aaron Sánchez, ¿has comido?
Sí, he comido, sí, tranquilamente.
Unas naranjas, unas mandarinas, sí. En autogesa.
Sí, mamá, que sí como mandarinas.
Sí,
¿eh?
Sí. Está tu madre muy preocupada porque sí, comes mandarinas en el fútbol, pero no en casa.
Eso es.
Y eso no puede ser, hay que comerlas en casa también. Aaron Sánchez, muchas gracias.
A ti.
Por cierto, para mí otro que queda marcado es Dean Alomerovic, otro futbolista que ha venido en el mercado de invierno y que está por debajo de las expectativas de lo que esperaban en el Salamanca. Mañana tenemos tiempo de opinión, tenemos tertulión y vamos a hablar de todo esto, por supuesto, de lo bueno, de lo malo, de Salamanca, del fútbol en general. Te dejo con la tarde, con la radio, con la COPE. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.